Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en abundancia.
Hola amigos, estoy muy contenta de darles la bienvenida a nuestro podcast. En esta ocasión hablaremos sobre un tema que, aunque muchos podrían considerar tabú o incluso un poco melancólico, es de una importancia vital para todos nosotros. El arte de la planificación sucesoria. Sí, ¿has escuchado bien? Hoy vamos a explorar cómo podemos asegurarnos de que todo aquello por lo que hemos trabajado con tanto esfuerzo y dedicación a lo largo de nuestras vidas pueda ser heredado de manera segura y efectiva por aquellos a quienes más queremos. Para despejar nuestras dudas sobre este tema tan crucial, nos acompaña Teresita Espinosa, una experta en el mundo de las finanzas y la protección patrimonial. Con su guía experta hablaremos sobre los tradicionales testamentos, los innovadores Living Trust, y descubriremos por qué estas herramientas no solo son esenciales, sino verdaderamente imprescindibles para salvaguardar nuestro legado. Así que vamos a comenzar. Teresita, es un auténtico placer darte la bienvenida nuevamente en nuestro espacio. Agradecemos de corazón que hayas accedido a nuestra invitación y nos sentimos honrados de que compartas tu sabiduría con nuestra comunidad.
Muchísimas gracias, Victoria. Aquí para servirles y para ayudar a la comunidad.
Gracias, Teresita. Sé que detrás de cada decisión de carrera hay una historia fascinante. ¿Nos compartirías qué te llevó a dedicarte al mundo de las finanzas y la protección patrimonial?
Bueno, yo creo que lo que me llevó a este mundo fue la necesidad de, primero que nada, crecer mi dinero, saber cómo invertir mi dinero, saber cómo manejarlo mejor, tener opciones. Todo esto me llevó a este mundo y poco a poco me he especializado en muchos otros campos o ámbitos dentro de lo que es las inversiones. Y también en esto de los Living Trust o la sucesión patrimonial, me involucré hace un tiempo, hace unos años, y me di cuenta de que en nuestra comunidad hay muy poca ayuda, poca información y mucha desinformación al respecto, y desafortunadamente no encontraba yo una manera de o algún lugar en donde las personas o yo misma pudiera encontrar información verídica, información correcta, y por fin me involucré en este mundo para poder también ayudar a las personas con la planificación testamentaria y la planificación de bienes.
Muchos de nosotros, Teresita, posponemos temas importantes pensando que son demasiado complejos. ¿Podrías simplificar para nosotros por qué es crucial tener una planificación sucesoria?
Claro que sí, Victoria. Una planificación de este tipo es muy importante porque hay muchos factores que pueden involucrar un perjuicio para las personas si no tomas acción a tiempo. Por ejemplo, existe el juicio de sucesión, que en inglés se llama probate. Y en este juicio, obviamente, el gobierno va a interceder, va a observar qué bienes tú tienes y va a determinar por medio de la corte si tú le debes dinero al gobierno o a alguna otra persona, etc. Si bien a lo mejor tu economía está muy bien, no le debes nada a nadie, este juicio puede ser muy largo, especialmente después del COVID. También es muy costoso. Las personas que pasan por el juicio de probate tienen que pagar bastante dinero a los abogados que les tienen que ayudar con estos casos en la corte. Es muy importante también porque en ocasiones no sabemos cómo heredar nuestros bienes correctamente y cometemos errores principalmente en nuestras propiedades. Cuando somos dueños de casas, terrenos, etcétera, aquí en Estados Unidos, muchas personas cometen el error de heredarlo en vida. Y esto trae muchas consecuencias para nuestros hijos, nuestros herederos. Y hay muchas cosas de este tipo por las cuales es muy importante la planificación a tiempo.
A lo largo de tu carrera, seguro Has sido testigo de situaciones que subrayan la importancia de estar preparados. ¿Tienes alguna anécdota que resalte por qué la planificación sucesoria es tan importante?
Fíjate que sí, se me viene a la cabeza un caso de una persona que me llamó cuando su esposo, su pareja, ya había fallecido repentinamente y ella ya no podía hacer nada al respecto, en el sentido de que trató de arreglar las cosas con el banco porque tenían un préstamo en la casa, trató de arreglar todo, pero el mismo banco le dijeron: no puedo hablar contigo, no podemos hacer nada porque tu nombre no está en el título. Entonces ella, después de estar buscando y tratando de ver qué es lo que tenía que hacer, no le quedó más remedio más que contratar a un abogado de probate y tener que pagar $15,000.
Wow.
Más o menos, para comenzar con el proceso de que esta persona, este abogado, le ayudara. Entonces, como estos tenemos muchos casos, por ejemplo, tengo otro que se me viene a la mente, rapidito les cuento. Esta persona me contactó porque desafortunadamente o afortunadamente, no sé si fue suerte bueno o malo, pero su hijo estaba en el título de la casa junto con su mamá. Ella era una señora soltera que tenía este hijo. Entonces, él le ayudó a ella a calificar por un préstamo. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, pues su hijo tuvo un divorcio, se casó, se divorció y la nuera o la ex nuera estaba peleando la mitad de la casa que le correspondía a mi clienta. Entonces, cosas como estas suceden todos los días. Afortunadamente, en este último caso pudimos ayudarle a que no pudiera formar parte del patrimonio del hijo, la casa que era de ella. Y en ocasiones ya no se puede hacer nada. En otras ocasiones las personas logran quedarse con las propiedades, muchas cosas de este tipo. Y todo esto, cada caso me marca. Cada caso es, en ocasiones se puede solucionar, en ocasiones no. Y por eso es por lo que lo vemos tan importante.
Claro, muy triste cuando no se puede solucionar.
Sí.
Teresita, para aquellos de nosotros que no somos expertos, términos como testamentos y living trust pueden sonar un poco intimidantes. ¿Nos podrías aclarar qué son y cómo se diferencian?
Claro que sí. Un testamento y un living trust, que en la traducción en español es fideicomiso en vida, son completamente diferentes. El testamento es simplemente un documento en donde las personas vamos a poner una lista de nuestros deseos, cómo queremos que nuestros bienes se repartan, etcétera. Pero no es nada más que nuestros deseos por escrito. En un living trust o en un fideicomiso en vida es un documento legal que dentro del lenguaje que está escrito en este documento, que es obviamente aproximadamente, o sea, 70 hojas, viene por escrito no solamente los deseos, porque también lo vas a dejar listado, sino que vienen las protecciones adicionales a tus propiedades, a tus casas, terrenos, cuentas, etcétera. Protección contra acreedores tuyos y acreedores futuros de tus hijos, en contra de, yo les llamo sanguijuelas, personas que siempre están tratando de sacar ventaja o de ver quién tiene qué para poder aprovecharse un poco. Y hay mucho del lenguaje dentro de este documento que te va a proteger en vida, y después de que fallezcas, tus deseos se van a conceder. ¿Por qué? Porque un living trust está diseñado para que ni siquiera el gobierno pueda pasarlo por el juicio de probate. Tus propiedades, si todo está hecho correctamente, porque hay ocasiones que los living trust no están estructurados ni fundados correctamente. Entonces, si están todo bien estructurado como tiene que ser, tu fideicomiso en vida es completamente válido y tú tienes total autonomía de cambiar, modificar, comprar, vender, hacer cualquier cosa dentro de tu fideicomiso mientras que tú estés en vida, tú o tu pareja, si eres casado o casada. Ahora, el testamento no. El testamento es simplemente nuestros deseos y esto sí tiene que pasar por la corte, tiene que pasar por el probate, y la corte o el juez va a decidir si es que lo que tú escribiste en ese papel, aunque esté notarizado, ellos lo van a validar. Y no lo van a validar sin antes investigar o revisar si tú le debes dinero al gobierno, a, no sé, programas sociales, Medicaid, etcétera. Y es por eso que el living trust y el testamento son dos cosas completamente diferentes.
Entonces, Teresita, para aclarar, ¿por qué tendríamos un testamento si podemos poner todo en el living trust y sería mucho más fácil?
Muchas personas se confunden, Victoria, con esto de los testamentos, porque en nuestros países de origen, en México, Latinoamérica, los testamentos son uno de los documentos que rigen en la planificación testamentaria. Pero aquí en Estados Unidos no es de que no lo vayan a validar, no es de que no vayan a decir este no sirve, no es cierto, sino que la corte es la que va a decidir cuánto dinero le va a tocar a tu familia, cuánto te van a cobrar por el proceso, etcétera. Entonces, ¿para qué vas a tener tú un testamento? Especialmente si tienes propiedades, casas, terrenos, dinero, negocios, cuando puedes tener y proteger todo con un living trust. En realidad, no deberían de tener las dos cosas. Tengo muchos clientes, se me viene a la cabeza uno de mis clientes. Ellos tienen aproximadamente 5 propiedades. Y cuando fueron con un abogado, que por cierto también era un abogado de probate aparte, él les dijo, no necesitas tener eso, necesitas solamente tener un testamento. Pero a mi clienta se le hizo muy extraño y me vino a platicar y me dijo, ¿será esto cierto? Le dije, pues no, porque él ya tiene obviamente tu información. Si algo les pasa a ustedes, él es un abogado de probate y él va a cobrar por resolver el problema que él mismo está creando. Y puede haber personas que no tienen ética de esta manera igualmente. Entonces, es mejor que si tú tienes bienes, propiedades, dinero, algo que quieres proteger, mejor inviertas en un living trust. Y el testamento ya está incluido dentro del living trust. En el living trust está todo incluido. Están tus deseos, están tus propiedades, está absolutamente todo lo que tú quieras proteger. Entonces, ¿para qué tener o invertir o pagar por un testamento si es que tú tienes cosas sustanciales que proteger cuando lo puedes tener todo incluido en un living trust? E invertir en un living trust es la mejor manera de proteger tus bienes.
Hablar de herencias y legados puede ser delicado, especialmente entre padres e hijos. ¿Por qué es tan importante que los hijos estén al tanto de la planificación sucesoria de sus padres?
Bueno, porque al final de cuentas, ellos van a ser los que van a tener que lidiar con los beneficios o los perjuicios de las decisiones de sus padres. Entonces, nosotros como hijos tenemos que también involucrarnos y ayudar a nuestros padres cuando ellos no saben sobre esto. Nos corresponde a nosotros educarnos y ayudarles, porque sí, todo eso nos va a beneficiar o a perjudicar cuando ellos ya no estén.
También nos dicen que dejar todo en orden para nuestros seres queridos incluye también los detalles financieros. ¿Por qué es tan crucial tener una documentación detallada y cómo facilita este proceso?
Bueno, cuando tú tienes o por medio de un living trust, de un fideicomiso en vida, tú tienes ya estipulado quién va a ser la persona sucesora cuando tú fallezcas o tu esposa o esposo fallezca, porque si eres casado, pues uno o el otro son los sucesores inmediatos. Pero si ustedes dos o tú como sucesor único falleces, tus hijos tienen ya estipulado quién va. Y no solamente eso, por lo menos en lo que como nosotros trabajamos, siempre tenemos todo completamente listado en un solo lugar. Quién es el sucesor, absolutamente todo lo que los hijos necesitan para poder ejecutar los deseos de sus padres antes de fallecer. Y la parte financiera es una de las más importantes. Y cuando yo hablaba hace un momento donde un living trust bien estructurado, me refería a que también tiene que estar bien fundado. O sea, que todas las cuentas, todas, digamos, cuentas de jubilación, todo tiene que estar incluido en el trust. Tiene que estar registrado, las propiedades y todo tiene que estar completo precisamente para que los hijos no tengan problemas con las cuentas, ¿verdad? Económicas, dinero, finanzas de sus padres y las propiedades también.
Afrontar conversaciones sobre planificación sucesoria puede ser un reto para muchos padres. ¿Tienes consejos sobre cómo iniciar este diálogo con los hijos y por qué es vital que ellos se involucren?
Cuando se comienza con la planificación testamentaria, con la planificación de bienes, primero que nada, quien tiene que empezar a planificar y a pensar son los padres, el núcleo, antes de involucrar a los hijos. En ocasiones hemos escuchado muchas historias en donde los hijos se involucran y hay muchos conflictos internos como familia. Los padres, aunque es difícil y va a ser doloroso, tienen que tomar la decisión de cómo quieren hacer esto de la repartición de bienes, quién va a heredar qué, o si todos van a tener la misma porcentaje, etcétera. Todo esto se tiene que tener ya bien firme cuando tú estás estableciendo o pensando en establecer un documento como este. Ahora, los hijos es importante que se involucren cuando ya los padres obviamente comenzaron con la planificación, que ellos sepan que ellos, que sus padres ya tienen un living trust, que sus padres están haciendo esto, y hagan las preguntas necesarias. Pero los padres son quienes van a poner y establecer las reglas, porque ellos son los que obviamente crearon el porvenir para su familia. Cometer el error de involucrar a los hijos muy temprano o preguntarles su opinión sobre qué piensas sobre esto puede crear conflictos. Por eso los padres tienen que comenzar por pensarlo y platicarlo por ellos mismos, o si eres una persona soltera, un padre o madre soltera, por ti mismo comenzará a investigar, a planificar qué es lo que tú quieres para tus hijos. Y no solamente para tus hijos, estos documentos como los Living Trust, por lo menos los que nosotros proveemos, te ayudan también a planificar cómo o qué va a suceder contigo si tú llegas a estar en un estado vegetal. ¿Quién va a tomar decisiones contigo si es que tú estás incapacitado? Muchas de estas cosas son conversaciones muy difíciles que tenemos con nuestros clientes, porque nunca lo habían pensado. Y la muerte o la enfermedad es algo muy difícil de procesar. Y por eso es importante que la persona, que el padre o madre o quien sea, aunque no tengas hijos, que va a hacer este documento, tiene que comenzar a pensar y meditar cómo va a procesar todo esto, a repartirlo y obviamente a quién va a dejar de encargado principalmente.
Todos cometemos errores, pero en el tema de la planificación sucesoria, ¿cuál dirías que es el error más común y cómo podemos evitarlo?
El error más común es no hacer nada. Ese es el error más común. El pensar que el hacer un living trust no es algo para ti, el creer que tu patrimonio no es lo suficientemente grande para invertir en un documento de este tipo. ¿Y cómo evitarlo? Bueno, es simplemente el comenzar con la planificación de cómo lo vas a obtener, dónde lo vas a obtener, empezar a encontrar información, encontrar a alguien de tu confianza que te ayude a hacerlo. Y esa es la solución, Victoria, es de verdad comenzar a hacer algo, porque el no hacer nada va a dejar muchos problemas para nuestros hijos. Y aparte de eso, si tú cometes errores, por ejemplo, o ya los cometiste, de cambiar las propiedades tuyas a nombre de tus hijos en vida, esto les puede traer muchas consecuencias a ellos de impuestos, de privación de préstamos, de muchas cosas que en el camino ellos van a ver como un conflicto. Por ejemplo, tenemos algunos casos en donde los papás ya les habían puesto las propiedades a nombre de sus hijos y ahora ellos los están sacando del título porque estos muchachos están buscando préstamos para la escuela, de algún tipo de préstamo también para su propia casa y muchas cosas que les puede afectar el no hacer las cosas correctamente. Y no digo que no les heredes a tus hijos, pero hay que heredarles apropiadamente y correctamente para que en lugar de perjudicarlos ahorita, los beneficiemos después.
Definitivamente. Teresita, los seguros de vida juegan un papel interesante en todo esto. ¿Cómo contribuyen a la planificación sucesoria y de qué manera pueden beneficiar a nuestros seres queridos?
Bastante. Fíjate que es una pregunta muy interesante. Los seguros de vida tienen un tabú enorme alrededor de ellos. Y entre más pasa el tiempo, más desinformación existe allá afuera y también negatividad para los seguros de vida. Pero este tipo de productos o seguros de vida te pueden ayudar de muchas maneras. Por ejemplo, si tú obtienes un seguro de vida que se llama término, es un seguro de los más económicos que existen, un producto muy sencillo que es como la cobertura que tú le pones a tu carro o a tu casa. Si tú algo sucede, el dinero está ahí para tu familia. De igual manera, un seguro de casa o de carro, si algo sucede, el dinero está ahí para ayudarte. después de un plazo se van a vencer. Pero estos seguros son muy buenos, especialmente para los que están planificando su sucesión, si tienen hijos pequeños o hipotecas que dependen de su trabajo. Para eso son este tipo de seguros. Existen otros seguros que son permanentes, seguros de funeral, de muchos tipos de seguros que existen, pero juegan un papel muy importante porque a la hora de que sucede una tragedia o que la persona pasa a mejor vida, fallece, etcétera, los hijos tienen el tiempo para poder pasar por el duelo sin tener que preocuparse de que no tengo dinero, de que no, mi mamá ahora o mi papá nos dejó con la deuda de los gastos fúnebres, funerales, etcétera. Y todo esto también puede traer muchas dificultades y problemas, y parte de nuestra planificación tiene que incluir el dejar a nuestros hijos sin ese problema. Si bien quizá no le quieres heredar dinero a tus hijos, que no se queden con la angustia, no solamente emocional, sino financiera también. Y en esto es donde toman un papel muy importante los seguros de vida.
Parece que la planificación sucesoria también podría ser una estrategia para proteger nuestro patrimonio de impuestos y deudas. ¿Podrías explicarnos cómo funciona esto?
Bueno, cuando tienes tú una planificación testamentaria adecuada, vas a prevenir que muchos de tus bienes tengan una doble taxación o tengan que pagar ganancias capitales o capital gains en inglés sin previamente. Por ejemplo, cuando tenemos propiedades y las heredamos en vida, etcétera, a nuestros hijos o nuestros beneficiarios, ellos van a tener que pagar ganancia capital o capital gains a la hora de vender la casa desde el momento en la que ellos o lo obtuvieron a su nombre. Supongamos que una familia compró una propiedad en 1990 y la compraron por $60,000, pero esa casa ya se apreció y cuesta, no sé, $800,000 en estos momentos. Y tú vas y le pones la casa a nombre de tu hijo o tu hija. Ellos ya agarraron toda esa plusvalía de cuando ellos la vendan, vamos a decir que la venden en unos 5 años más y la casa ya aumentó a $1,000,000, por un ejemplo. Uh-huh. Ellos van a tener que estar pagando plusvalía sobre toda la ganancia capital que esa casa adquiera. Sin embargo, cuando tú tienes una planificación testamentaria o planificación de bienes a través de un living trust, las personas heredan las propiedades dentro del trust y hasta que esa casa se vende o esa propiedad es vendida, en ese momento ellos no tienen que pagar ganancia capital desde 1990 hasta el 2023 de toda esa plusvalía. Es un tema un poquito complicado de explicar, pero te ayuda muchísimo el tener una planificación testamentaria correcta dentro de un living trust.
Y en situaciones de divorcio o disputas legales, proteger los bienes se vuelve aún más crítico. ¿Qué opciones existen para asegurar que nuestro patrimonio esté a salvo?
Bueno, cuando hablamos de divorcios y de bienes y cuando pasamos por este tipo de situaciones, hay varias opciones. Por ejemplo, si tú no tienes un acuerdo previo con tu pareja, pues obviamente va a haber una división de bienes cuando te divorcias y la ley marital de cada estado es diferente, abogados, todo este relajo. Ahora, cuando tú comienzas con una planificación y tienes un living trust de familia, en el living trust tú puedes determinar si tú quieres que las propiedades o lo que tú tienes dentro del trust se quede intacto para la herencia de tus hijos, digamos, para la sucesión de los hijos en común. Uh-huh. O se puede simplemente anular. Tú puedes decidir todo esto dentro de tu living trust. Y en cualquier momento este tipo de documento puedes modificar. Entonces, este tipo de documentos es muy completo cuando tratamos de la planificación en vida y después de la muerte. Pero en caso de un divorcio tienes opciones. Ahora, si tú eres una persona que estás a punto de casarte, y esto no tiene nada que ver con living trust, pero si eres una persona que estás a punto de casarte y tú dices, bueno, es que sabes que yo ya creé un patrimonio antes de este matrimonio, yo no quiero revolver las cosas, etcétera. Entonces, para eso existen los acuerdos prenupciales, que en nuestra comunidad es algo que no se utiliza o se piensa que no se necesita, pero es muy necesario también. Digo, para casos de divorcio, eso sería algo que las personas también pueden hacer.
Bueno, y es bueno saberlo. La vida, pues, cambia constantemente y supongo que nuestros planes sucesorios también deberían hacerlo. ¿Por qué es importante mantener estos documentos actualizados?
Es muy importante mantenerlos actualizados y tener la facilidad de que tú puedes en cualquier momento hacer cambios dentro de tu living trust, dentro de tu fideicomiso en vida. ¿Por qué? Porque como tú lo dices, es la vida cambia de un día para otro. Si bien hay gente o personas que tienen, digamos, los hijos son muy buenos, etcétera, o tenemos hijos que nos traen mucha felicidad, también puede suceder que de repente, no solamente nuestra pareja, sino que también nuestros hijos. Tenemos casos de personas que han desheredado a sus hijos porque han sido hijos ingratos o por X razón. Pero todo eso es importante tener acceso a poderlo renovar, a poderlo actualizar conforme pasa el tiempo. También es importante revisar tu living trust por lo menos cada 7, 10 años para asegurarte de que todo está en orden. Sí, si tú no tienes un living trust, ¿verdad? Digamos, y tú tienes, por ejemplo, un seguro de vida con una póliza, también es muy importante que revises dentro de tus cuentas, dentro de tus seguros de vida, quién es el beneficiario. Porque te cuento rapidito, nos pasó que una persona, un cliente, desafortunadamente nunca cambió a la expareja de beneficiario.
Wow.
Entonces fallece y cuando van a reclamar el dinero, la beneficiaria era la expareja con la que había tenido un matrimonio bastante conflictivo. Entonces imagínate el trauma por lo que tuvo que pasar la pareja actual. Entonces, todos esos detalles hay que revisarlo, hay que estar al pendiente, es muy importante, no hay que dejarlo para que alguien más lo haga porque es nuestra responsabilidad.
Introducir el tema de la planificación sucesoria a los clientes, pues puede ser delicado. ¿Cómo lo haces para que se sientan cómodos y motivados a tomar acción?
Bueno, siempre comenzamos con la conversación a través de la información. En mi caso, por las redes sociales. Empezamos con temas sencillos, las personas comienzan a mostrar interés, comienzan a educarse, a ver más videos, a seguirnos en nuestro canal de YouTube, comienzan a aprender un poco más. Pero la educación es fundamental. Donde quiera que tú la encuentres o donde quiera que tú la busques, con el mentor o con la persona experta con la que tú te sientas más familiarizado o más a gusto, ¿verdad? Porque a lo mejor la manera en la que yo imparto este tipo de temas. A lo mejor no es para todos, pero donde quiera que tú la puedas encontrar, se encuentra la información, la educación, y así es como nosotros abordamos el tema poco a poco, con educación, también con bastantes preguntas, Victoria. Cuando tenemos clientes que vienen a pedir ayuda de cualquier tema aquí en nuestra oficina, preguntamos mucho, y no es porque seamos chismosos, pero nos
es necesario.
Interesa, correcto, si nos interesa que entender en qué situación estás. Por ejemplo, tengo personas que no necesitan tener un living trust. Entonces, hay veces que yo le tengo que decirles con completa ética, no necesitas tener un living trust, ahorita no tienes, vamos a decir, propiedades o cosas, ¿verdad? Muchas cosas que proteger. Entonces, esta inversión en un living trust no es necesaria en este momento. Entonces, existen ciertas cosas que nosotros aplicamos, pero como para responder tu pregunta, que ya me alargué, pero es con la educación. Sí. Así es como nosotros abordamos el tema.
Teresita, como cierre de nuestra charla, para aquellos que saben que deben empezar con su planificación sucesoria, pero se sienten perdidos, ¿cuál sería el primer paso? ¿Es indispensable contar con un abogado especializado o hay otros profesionales que pueden ayudar?
Bueno, hay dos maneras de obtener el documento, digámosle así. Una es por medio de un abogado, que obviamente va a ser mucho más alto el costo de un living trust a través de un abogado. Estos documentos tienen que ser redactados por abogados. No pueden ser redactados nada más así por así. Tienen que ser redactados, revisados por abogados profesionales del tema. Pero si tú vas directamente con un abogado a sentarte en su oficina y vas a pagarle por hora, pues obviamente te va a salir mucho más caro. Digamos que un abogado cobra de entre $350 por hora hasta $500 por hora. Entonces, esa es una manera de hacerlo y muchas personas prefieren hacerlo porque se sienten más a gusto y eso es algo excelente. Pero hay personas profesionales como nosotros en mi compañía que tenemos la autorización y la asociación con abogados que se dedican a hacer esto, pero nosotros hacemos el trabajo pesado sin cobrarte por hora. Entonces, nosotros ayudamos a las personas y es mucho más accesible, pero no necesitas sentarte enfrente de un abogado para hacerlo. Puedes hacerlo a través de personas profesionales que están licenciadas y capacitadas para ayudarte. No digo que somos los únicos, pero serían esas dos maneras de hacerlo.
Gracias por ese consejo, Teresita. Estamos seguros de que nuestra audiencia está ansiosa por empaparse aún más de tus conocimientos y experiencia. ¿Podrías compartir con nosotros tus redes sociales?
Claro que sí. Nos encuentran en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Teresita Espinosa, Hablemos de Dinero. En las redes sociales como Facebook o Instagram, nos encuentran como Teresita Espinosa CFG. Y en la plataforma de TikTok, me encuentran como Teresita Espinosa 805.
Ha sido un verdadero placer tenerte hoy en nuestro podcast. Quiero agradecerte sinceramente por compartir tu sabiduría con nosotros y por brindarnos una visión clara y accesible sobre la importancia de la planificación sucesoria. Gracias por tu tiempo y por ser una invitada excepcional. Esperamos tenerte de vuelta en un futuro cercano.
Muchas gracias y con mucho gusto. Me encanta ayudar en lo que yo pueda y para eso estamos. Gracias, Victoria.
Se nota, Teresita. Gracias. Amigos, compartir este tiempo con ustedes ha sido un honor. Espero que la charla con Teresita Espinosa les haya iluminado el camino hacia una planificación sucesoria más clara y segura. Recuerden, compartir es cuidar. Pasen este episodio a quienes más quieren. Gracias infinitas por estar aquí. Hasta muy pronto.
Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan si pueden suscribirse en Apple Podcasts o Spotify y déjenos sus comentarios. Así nos ayudan a llegar a más personas y, por ende, a unirnos más y a vivir una vida mejor y con abundancia. Comparta este podcast.